Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con muchísimo gusto una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y ocasionalmente también cuestiones del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos a cerrar esta semana acá en Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en este viernes 4 de febrero. Vamos a comentarles varios asuntos en el programa de hoy. Hacia el final del programa, en la segunda mitad, vamos a tener un contacto telefónico con Héctor de la Cueva. Él es coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, SILAS, y también es asesor del sindicato independiente que acaba de triunfar esta semana la titularidad, digamos, de la representación de trabajadores de la planta automotriz de General Motors en Silao, Guanajuato. Es un hecho importantísimo, histórico prácticamente también, porque después de décadas estos trabajadores organizados de manera independiente lograron derrocar a la central oficialista de la CTM. Es un asunto también que se inscribe en el marco de estos cambios que ha habido en los últimos años a partir de la reforma laboral que se supone que debe avanzar hacia la democratización y hacia lograr una auténtica vida sindical en nuestro país. Pero antes vamos a hablar de otros asuntos. Les vamos, por supuesto, a comentar dónde nos encontramos en el marco de la pandemia. Una vez más, llevamos, creo que son 17 días registrando récords diarios prácticamente de contagios nuevos. Ya estamos rozando los 6,000 contagios en un día en Jalisco y también están incrementándose las muertes por el COVID-19. Y antes vamos a partir con un resumen de otros asuntos. Tienen que ver con el seguimiento a este relevo en la titularidad de la Fiscalía de Jalisco, los cuestionamientos que siguen surgiendo, cómo también se batió o más bien se está discutiendo, pero se ven pocas posibilidades para avanzar en esta propuesta que impulsan algunas organizaciones y políticos para lograr una fiscalía autónoma en la entidad. Pero antes, vamos a arrancar con un resumen que tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas aquí en Jalisco, y esto a propósito de varios asuntos. Por una parte, lamentablemente la entidad se mantiene en primer lugar en cuanto a número de atrocidades o centros de fosas clandestinas localizadas en todo el país. Y por otra parte también, de cómo se han ido localizando lamentablemente a menores de edad con reportes de desaparecidos justamente en las fosas clandestinas que proliferan en nuestra entidad. Es parte del menú que tenemos en esta tarde. Por supuesto, antes los invitamos a que nos contacten a la cuenta de @cosapublica2 en Twitter, cosapublica2.0, también así nos encuentran en Facebook. Ahí transmitimos, por cierto, en ambas plataformas también en vivo este espacio y nos puede compartir ustedes ahí sus sugerencias, denuncias, opiniones, comentarios, invitaciones, todo es bienvenido a las cuentas de Cosa Pública 2.0. También nos puede llamar al teléfono en cabina, el 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Incluso, si prefiere enviarnos un mensaje de texto o de audio, lo puede hacer vía WhatsApp al 3320-536975. Antes de iniciar con el resumen, solo comentar la fecha de hoy, 4 de febrero del 2022, aunque no lo parezca, es una fecha que tiene trascendencia histórica, al menos en los últimos 30 años. Hace justo 30 años se intentó derrocar el gobierno en Venezuela de Carlos Andrés Pérez, un gobierno manchado de denuncias de corrupción, de actos represivos, de imposición de un paquete económico que había detonado un par de años antes el famoso y triste Caracazo, una de las rebeliones populares más importantes en las últimas décadas en América Latina. Ese golpe de Estado lo intentó dar el entonces teniente coronel Hugo Chávez Frías, un desconocido prácticamente en Venezuela y en el mundo hasta hace 30 años más o menos, hasta esa hora que ya había fracasado el intento de golpe. Aparecía esta persona en la televisión por primera vez y decía, le pedía a sus hombres e incluso civiles que te pusieran por del momento las armas, porque decía, por ahora no logramos los objetivos. Eso fue lo último, 17 segundos me parece que fue lo único que dijo ante las cámaras, luego fue a prisión, pero a partir de ahí la historia para bien o para mal, cambió en Venezuela y en América Latina justo hace 30 años. Bien, vamos a partir con información que tiene que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas acá en Jalisco. Comentamos que la Fiscalía Estatal informó que ya detuvo a un hombre por estar relacionado presuntamente con la desaparición de Rubén Arriola Marroquín, el empleado de la Universidad de Guadalajara que sigue desaparecido desde hace 4 meses. El sospechoso resultó ser uno de sus vecinos, según la información. La víctima buscaba a la persona que había chocado su carro en el fraccionamiento El Roble, en Tonalá, cuando fue vista por última vez. Esto fue el 9 de octubre del año pasado. Se cita acá declaraciones en esta nota del diario Mural que cuenta que ese día la víctima se había quedado de ver con su vecino, identificado como Omar Efraín, en el estacionamiento donde viven, ya que este golpeó su vehículo estacionado durante la madrugada. Una vez que terminaron de hacer el trámite, el imputado invitó a la víctima a su departamento para convivir, pero después de eso ya no se supo nada de ella ni de su paradero. Es lo que explica la propia fiscalía. En la investigación añadió que los agentes identificaron al sospechoso y solicitaron una orden de aprehensión que fue cumplimentada recientemente en circunstancias aún no aclaradas. Omar Efraín ya fue vinculado a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares, un delito que amerita la prisión preventiva de oficio como medida cautelar y que el juez estableció por 1 año. La desaparición de Rubén, que es empleado del Centro Universitario de Tonalá, de esta casa de estudios, desembocó en marchas por parte de familiares y miembros también de la comunidad universitaria que exigieron justicia y la aparición de la víctima. De manera que esperamos, por supuesto, que avance finalmente la investigación sobre este caso, el proceso a este sujeto y pues que se sepa finalmente el paradero de Rubén Arriola Marroquín. Vamos a otros asuntos también relacionados con desaparecidos. Pues esto fue una protesta que se realizó el día de ayer acá en Zapopan. La desaparición para encontrar a Rafael Durán González, quien tiene 6 días, ojo, porque este es un caso muy reciente de desaparición. Rafael Durán González desapareció hace 6 días y la desesperación de los familiares y amigos y compañeros de trabajo los llevó a hacer una protesta el día de ayer en el cruce de la carretera Colotlán y la avenida Tezistán acá en Zapopan. Según declaraciones que recoge el diario Milenio, la hermana de Rafael, Blanca María Durán, dijo: "Estamos aquí, el pueblo unido con nosotros. Queremos el regreso de mi hermano, es lo único que pedimos, queremos verlo. Si está vivo, lo quiero abrazar. Si está muerto, le quiero dar santa sepultura. Perdón, es lo que comentó la hermana de la víctima. También se recuerda que Rafael desapareció el 28 de enero de este año. La mañana de ese día salió de su casa para dirigirse a su trabajo, pero el hombre, de 35 años de edad, ya no regresó. Su hermana Blanca comenta que la avenida Tezistán y la carretera Colotlán era la ruta de trabajo de Rafa y sospechan que en ese trayecto es donde fue levantado o desaparecido. Ella implora y dice: "Nos hemos movido como no les cabe una idea. Hemos recorrido los últimos pasos de mi hermano, hemos estado por donde estuvo. Nosotros lo que pedimos el día de hoy es misericordia y piedad para mi hermano, que regrese a su familia, por favor, se lo imploramos a quien lo tenga, que lo regrese", suplica la hermana. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir micrófonos contigo. Un cordial saludo a todas las personas que nos sintonizan. Son testimonios muy duros, muy dolorosos, justamente de los familiares y amigos que tienen personas desaparecidas, pero esto se multiplica por miles en el estado de Jalisco, lamentablemente, y también lo que se está multiplicando es la aparición de fosas clandestinas y cuerpos. Hay una nota de nuestro compañero y amigo Raúl Torres, corresponsal del Universal aquí en Jalisco, y dice que ubican en Jalisco a 14 menores que habían sido reportados como desaparecidos, las ubicaron en fosas clandestinas, aunque la dependencia asegura que los 14 menores han sido preidentificados o identificados plenamente en los registros del Servicio Médico Forense, solo se da cuenta de la identificación de uno de ellos. En respuesta a una solicitud de transparencia, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses indicó que desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha solo existe el registro de un menor de edad identificado y entregado a sus familiares tras ser localizado el 12 de marzo de 2020 en una fosa clandestina en el municipio de Juanacatlán. Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco considera que el número de menores de edad localizados en fosas clandestinas puede ser mayor debido a que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses existe un universo de segmentos óseos, anatómicos, cráneos y restos humanos que aún no han sido procesados. Hasta diciembre pasado el organismo reportaba que había más de 2.500 segmentos humanos cuyos dictámenes periciales no habían concluido.
Los datos entregados por la Fiscalía de Jalisco señalan que todos los menores tenían entre 15 y 17 años de edad. En 2019 se encontraron los cuerpos de 6 de ellos en fosas clandestinas de Tlajomulco. En 2020 fueron localizados otros 6 cuerpos en las fosas de El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, mientras que el año pasado se localizaron 2 cuerpos más, uno en Ojuelos y el otro en Tlajomulco.
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en Jalisco hay 1.285 niños y adolescentes desaparecidos, de los que 684 son hombres y 601 son mujeres, cifras que son de 1964 a la fecha. En lo que va de la actual administración han desaparecido 312 de esos menores de edad, de ellos 174 son hombres y 138 son mujeres. Cabe destacar que la relación hombres-mujeres es casi semejante, a diferencia de otros grupos de edad en los mayores, cuando son más los hombres que desaparecen. En este caso se confirma que en el caso de las menores, de las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes, son más susceptibles de ser desaparecidas.
Entonces hay 1.285 niños y adolescentes desaparecidos en Jalisco, pero la mayoría ha ocurrido desde el año 2011. De hecho, hay un incremento a partir de esa fecha en casos de desapariciones. En el 2010 el reporte fue de 6 desaparecidos, un año después 44. Desde entonces los casos se incrementaron hasta llegar a los 136 en el año 2019. En 2020 y 2021, años de pandemia por COVID, se recuerda, el número de menores de edad desaparecidos se redujo a 103 y 50 casos reportados respectivamente.
De los 136 menores de edad que desaparecieron en 2019, 83 son hombres y 53 mujeres, y el mayor número de casos se reportaron en los municipios de Guadalajara, Tlajomulco, Zapopan y El Salto. En este último municipio se registró una mayor desaparición de mujeres, con 14 reportes y 2 varones. Del total de menores reportados no encontrados en Jalisco, 782 tenían al momento de su desaparición entre 15 y 17 años. 280 tenían entre 12 a 14 años y el resto entre 0 y 11 años. 223 menores de 11 años desaparecidos. Lamentable la cifra. Otro dato relevante que se desprende del registro es que entre 1992 y 2012 desaparecieron en Jalisco más niñas que niños, al reportarse 91 casos contra 70. Los municipios de Jalisco en los que hubo desaparición de menores, más desaparición de menores, son Guadalajara con 292, Zapopan 237, Tlajomulco 121, Tlaquepaque 88, El Salto 74, Tonalá 69, Lagos de Moreno 32 y Puerto Vallarta 28. En los municipios de Guadalajara, Zapopan, El Salto, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande, Ixtlahuacán de los Membrillos y Teocaltiche han desaparecido más mujeres que hombres.
Pero el Registro Nacional de Personas Desaparecidas establece que a nivel nacional las niñas y adolescentes representan el 55.30% de las personas menores de 18 años que están desaparecidas. Justo a propósito de ese dato que comentaba Rubén, la mayoría de ellas tienen entre 10 y 17 años. Además, 63% de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas se concentran en 7 entidades: Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla y la Ciudad de México.
Pues lamentable. Y otro dato lamentable es que se confirma: Jalisco aparece en los primeros lugares con atrocidades cometidas. Esto de acuerdo a la organización Causa en Común. Una nota de Jensi Velázquez en El Informador cuenta que Jalisco no solo se mantiene como la entidad con más personas desaparecidas en el país, sino también con el mayor número de fosas clandestinas localizadas a nivel nacional. Esto último según el informe Galería del Horror, atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios del año 2021, elaborado por esta organización Causa en Común.
Según un adelanto de este trabajo que publicó la propia organización, que aquí se recuerda que todo el informe será presentado el próximo 9 de febrero, durante el año pasado los medios de comunicación reportaron la aparición de al menos 556 entierros ilegales en todo el país, de los cuales 109 se encontraron en Jalisco, es decir, 2 de cada 10, dice. Los otros 2 estados con mayor número de este tipo de hallazgos son Guanajuato y Sonora, ambos con 79.
2 de cada 10 fosas clandestinas reportadas en el país se han encontrado aquí en Jalisco. Terrible esta situación. La organización aclara que aunque probablemente la mayoría de los eventos de violencia de mayor impacto se encuentran contemplados en las estadísticas oficiales, en este informe se presentan y analizan los principales hallazgos sobre eventos que pueden ser catalogados como atrocidades a partir de fuentes periodísticas. A finales de 2020, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dio a conocer el informe Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas, el cual reveló que durante la actual administración federal, en Jalisco se localizaron las dos fosas clandestinas más grandes del país.
Y también, como contexto, se recuerda que la primera megafosa se descubrió en noviembre del año 2019 en la colonia El Mirador, en Tlajomulco, de donde se extrajeron 171 cuerpos. La segunda se localizó en octubre del 2020 en el fraccionamiento Los Sabinos, en El Salto, y ahí se encontraron 115 cadáveres.
Pues así, estas notas que tienen que ver con el estado de la cuestión donde estamos parados en tema de desaparecidos, lamentable. Siguen los casos desaparecidos, siguen el dolor de las familias y sigue Jalisco en los primeros lugares, tanto en número de casos como de fosas clandestinas. Vamos a otro tema, vamos a pasar a lo que fue el relevo en la Fiscalía del Estado tras anunciarse, a darse a conocer esta misma semana por el mismo ex titular de esta dependencia, Gerardo Octavio Solís Gómez, que dejaba el cargo por alegando motivos de salud, motivos personales. Bueno, ya fue ratificado Joaquín Méndez, el que fue propuesto por el Ejecutivo, pero al darse la ratificación también los diputados batean el nombramiento del fiscal por terna y solamente lo eligieron de manera directa. Vamos a escuchar esta nota de nuestra compañera Fátima Aguilar, donde nos presenta la crónica de la ratificación de Joaquín Méndez.
Siete votos a favor, la abstención de Morena y 3 votos en contra de Hagamos, así como Futuro, Joaquín Méndez Ruiz fue ratificado como fiscal estatal por el Congreso de Jalisco. Tras las contradicciones de si estaba vigente el nombramiento de este cargo por terna, como parte de una fiscalía autónoma o a través de una ratificación previa designación del gobernador Enrique Alfaro, finalmente con el aval de Movimiento Ciudadano, el PAN, PRI y el Partido Verde Ecologista, se alcanzó la mayoría calificada para tomar en cuenta la legislación anterior y darle esa facultad al Ejecutivo. La coordinadora de Hagamos, Mara Robles, justificó que no pueden acompañar la ratificación de un fiscal que manifestó dar continuidad a una estrategia de seguridad no efectiva. Jalisco tiene un alto índice de impunidad y los primeros lugares en delitos de alto impacto.
Que no podemos aceptar que continúen las mismas estrategias, porque según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 2017 al 2020 los homicidios han aumentado el 46.87%. No, compañeros, no podemos aceptar que continúen las mismas estrategias que han permitido que en Jalisco existan 13.772 desaparecidos oficialmente y que solo se haya resuelto el 1.3% de los casos.
A eso se suma el primer lugar en fosas clandestinas con más de 433 cuerpos recuperados, una cifra negra del 99% en los delitos y el registro de 70 feminicidios en 2021, colocando a Jalisco como el estado donde se matan más mujeres. La diputada de Futuro, Susana de la Rosa, justificó su voto en contra con varios argumentos. La reforma para una fiscalía autónoma está vigente, debe ser por terna y elegido por los diputados locales. Los cambios constitucionales no se pueden condicionar a artículos transitorios de leyes secundarias y no vio división de poderes en este proceso.
La Fiscalía de Jalisco requiere una renovación sustantiva. No podemos olvidar que en las instalaciones de esta institución se vivieron los hechos del 4, 5 y 6 de junio de 2020, en los cuales, por cierto, estuvieron presentes compañeros míos. Esa renovación pasa también por la manera en la que se procesa la designación de la nueva persona titular de la Fiscalía. Lamentablemente, al parecer, no existe la voluntad política para eso. Sin voluntad política no se pueden mejorar y se pueden corregir los errores del pasado.
Reclamó que no fue convocada por oficio a la comparecencia del fiscal ante diputados locales y la información de esta ratificación fue escasa para ella. Ninguno de los partidos que avalaron esta ratificación defendieron en tribuna sus argumentos para votar a favor y la fracción de Morena tampoco emitió un posicionamiento en tribuna tras su abstención en el pleno. Joaquín Méndez tomó protesta el mismo jueves ante diputados locales. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Fátima Aguilar.
La crónica de Fátima Aguilar de la elección de Joaquín Méndez, la ratificación más bien por parte de los legisladores del Poder Legislativo a partir de la propuesta lanzada por el Poder Ejecutivo y nada cambió. No hubo ninguna sorpresa tal como se esperaba. Fue ratificado por los votos del Partido Movimiento Ciudadano, del Partido Acción Nacional, del Verde, del PRI y los votos en contra de Hagamos y de Futuro. Los diputados de Morena se abstuvieron en esta ratificación. La verdad es que los diputados de Morena, encabezados por José María Martínez, están teniendo una postura bastante vergonzosa, sumisa al poder ejecutivo, y todo esto parece indicar acuerdos bajo la mesa entre algunos legisladores. Yo me imagino que es José María Martínez el que tiene acuerdos con el propio gobernador Enrique Alfaro, lo cual hace que el partido Morena aquí en el Congreso del Estado no tenga una postura crítica, una postura de oposición ante los diversos asuntos que se discuten en el Poder Legislativo.
Hay que ver también, estar pendientes si esos acuerdos no incluso van más allá, Rubén, quizás directamente hasta acá, hasta la Ciudad de México, pues no lo sabemos. Exactamente. Pero sí está de llamar la atención y vergonzosa la actitud de los diputados de Morena.
Y bueno, en ese contexto, pues diputados, las bancadas de Hagamos, Morena y el PAN presentaron iniciativas para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía Estatal y la del Poder Ejecutivo a fin de dotar de autonomía a la Fiscalía. Sin embargo, el tema no tendrá celeridad y no hay fecha ni certeza para su aprobación. También es una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar. En esta idea de que pues la Fiscalía debe ser autónoma y no dependiente del Ejecutivo, se supone que ya había cambios en la ley para ese propósito, pero no es así. Y lo que vamos a tener, y él mismo lo admitió, el nuevo fiscal Joaquín Méndez, va a dar continuidad al equipo y al proyecto que encabezaba Gerardo Octavio Solís Gómez. Y eso es, me parece una terrible noticia, porque evidentemente que el aparato de Procuración de Justicia en Jalisco deja muchísimo que desear, con no solamente todos los pendientes en la investigación, sino los problemas estructurales, la tortura como una práctica sistemática, la elaboración de expedientes, los chivos expiatorios, y que no, especialmente que no avancen en los temas relevantes, sensibles para la sociedad. Por ejemplo, todos los pendientes que tienen en materia de desapariciones, identificación de cuerpos en los servicios médicos forenses, entre otros asuntos de gran relevancia.
Francisco Jiménez Reynoso nos había dicho justamente que quizás el plan era mantener la continuidad para seguir maquillando las cifras y aparentar, al menos en estadísticas, que las cosas no están
y terminando. Manteniendo los acuerdos bajo, exacto, la mesa con el crimen organizado, grave, que ese es uno de los asuntos más graves. Bueno, pasamos a otros asuntos que tienen que ver con la Procuración de Justicia o la simulación de Procuración de Justicia. Era evidente que se iba a escapar el magistrado imputado José de Jesús Covarrubias Dueñas, y así fue. Usted recordará que le informamos que esta semana tenía una cita ante el juez, no fue, alegando que tenía COVID, y la jueza no consideró digamos este alegato suficiente, así que se emitió una orden para que compareciera de manera forzada ante el juez, y una vez que fueron a su casa resulta que el pajarito ya había volado del nido. Luego de faltar a la audiencia de imputación el miércoles, el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, José de Jesús Covarrubias Dueñas, se encuentra ilocalizable. Tras ser ratificado como fiscal estatal en el Congreso del Estado, Joaquín Méndez informó que no lo encontraron para hacerlo comparecer forzadamente en el plazo que tenían hasta este jueves a las 2 de la tarde, y están en espera de que se les otorgue una orden de aprehensión.
Aquí incluye una cita textual del nuevo fiscal. Dijo: "No dimos con el magistrado para efecto a ponerlo a disposición mediante la orden de comparecencia. El Ministerio Público ahorita está abocado para dar el siguiente, que es el que ya se le había comentado el día de ayer. A solicitud de orden de aprehensión, se está trabajando en ella. Teníamos hasta las 2 de la tarde como límite para la orden de comparecencia. A partir de ahí, el agente del Ministerio Público tiene que revisar algunos ajustes dentro de la misma carpeta".
El fiscal ya recién designado dice que no hay información de que hubiera salido del país, pero nuevamente se volverá a girar ficha roja ante la Organización Internacional de la Policía Criminal. Es decir, ya tiene ficha roja en la Interpol para tratar de vigilar que no intente salir del país.
Vamos a otros asuntos, Rubén, que tiene que ver con represión, y vaya que hay una enorme cantidad. Llevamos unos días terribles en lo que ha sido las últimas semanas en casos de represión contra defensores, además, por supuesto, de ataques a la prensa.
Hay un hecho gravísimo que queremos subrayar, destacar. Le hemos evidentemente compartido mucha información, usted mismo lo sabe, no solo nosotros, todos los espacios informativos aquí en Señal Informativa. de las protestas de vecinos en contra de los basureros, antes los Laureles, ahora Matatán. Matatán está en Tonalá, también los Laureles, aunque era más cercano a la población de El Salto. Bueno, una terrible noticia es que la abogada que representaba a los habitantes de Matatlán en contra de este basurero fue asesinada en el centro de Tonalá. Se trata de Verónica Guerrero, agredida cuando abordaba su vehículo. Era también la representante de la lucha legal de los vecinos de Urbi Quinta contra la empresa Capsa Eagle y la operación del basurero de Matatlán. Advierten que la abogada había sido amenazada en las últimas semanas, algunas de ellas directas por parte de pepenadores que se oponen al cierre de este vertedero.
En Notisistema señalan que incluso se señala a un familiar de la lideresa Araceli Batres como responsable de dichos hostigamientos en contra de la abogada. Los vecinos señalan que las amenazas escalaron en las últimas 2 semanas y el pasado incluso recomendó la abogada tomar precauciones ante el incremento de las autoridades de las hostilidades.
Es una terrible noticia, un asunto de impunidad, un personaje público, una abogada que encabezaba los reclamos de los habitantes, había sido amenazada de manera abierta y lamentablemente se cumplen estas amenazas. Fue asesinada en el centro de Tonalá de manera totalmente impune esta abogada Verónica Guerrero. Pasamos a otros temas. Es una nota, un boletín, un comunicado del Centro de Derechos Humanos La Montaña, allá Tlachinolan, allá en Guerrero, y es un recuento de todos los casos de represión que han sufrido solamente en las últimas semanas, en lo que va del mes de enero. Dicen, esta violencia se expande en las 7 regiones del estado. En la montaña de Guerrero, que se ha considerado como una de las zonas más pacíficas de la entidad, en este mes se han suscitado hechos de violencia donde las autoridades municipales están siendo señaladas como responsables de la desaparición de varias personas. Otra vez, autoridades municipales, es decir, agentes del estado participando en la comisión de desaparición forzada. Los casos de Pablo Hilario Morales, originario de Tula, municipio de Chilapa, y de Samuel Hernández Sánchez, perteneciente a la comunidad de Zacapexco, del mismo municipio. 2 jóvenes indígenas que viajaban en una motocicleta en la cabecera municipal de Atlixtac fueron interceptados por una patrulla de la policía municipal. De acuerdo con información de sus familiares, el 25 de enero de este año, el joven Pablo se reportó a las 5:40 de la tarde que había sido detenido por la policía municipal de Atlixtac. Manifestó que desconocía el motivo porque les habían marcado el alto. Ante este aviso, su familia quedó a la espera de otra llamada para corroborar lo que había pasado con los jóvenes. Después de este reporte ya no hubo más comunicación y sus teléfonos quedaron sin señal. Desde esa fecha sus familiares han solicitado a la Fiscalía General del Estado que realicen las búsquedas correspondientes. También han emplazado al presidente municipal de Atlixtac, Marcelino Ruiz, para que investigue a los elementos de la policía que hicieron las detenciones.
Otro caso, por otra parte, los familiares de Javier Sánchez Sánchez, un joven del pueblo Mepá, de la comunidad de Paraje Montero, municipio de Malinaltepec, junto con las familias de Galileo Bruno Morán y su hermano Leonel, de la comunidad de la Unión de las Peras, también del mismo municipio, hicieron pública la desaparición de los 3 trabajadores de la construcción. Dijeron que alrededor de las 8 de la noche del 24 de enero, después de hablar con el presidente municipal de Tlacuapa, Amado Basurto, perdieron la comunicación y desde esa fecha no aparecen ni tampoco sus celulares tienen señal. Comentan que las 3 personas habían sido contratadas por la autoridad municipal para remover el escombro que se encontraba en la carretera a causa de las lluvias. El mismo presidente municipal afirma que sostuvo una plática con las personas desaparecidas, pero se deslinda de lo que pudo haberles pasado.
2 casos de desaparición forzada donde aparecen involucradas autoridades municipales. En tanto, en la ciudad de Tlapa, el viernes 31 de enero por la mañana, el licenciado Israel Rojas Villano salía de su domicilio para ir a su trabajo y en ese momento fue interceptado por personas armadas que lo bajaron a golpes de su vehículo para llevárselo en otro carro con rumbo desconocido. De inmediato, sus familiares dieron parte al Ministerio Público para que se realizara la búsqueda de las investigaciones. A las 4 de la tarde del mismo día, se tuvo el reporte de una persona asesinada en la colonia de La Guaje, en la periferia de Tlapa. Lamentablemente, sus familiares constataron que se trataba del licenciado Israel Rojas, quien presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo. Al parecer, fue asesinado mediante asfixia.
Pero aquí termina lo más cruento. Sucedió y este caso tuvo resonancia nacional. El miércoles 26 de enero, bloquearon la comunidad de Buenavista de la Salud en Chilpancingo cuando un grupo armado se desplazó por la carretera federal con camiones blindados para llegar directo a la comandancia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEC. En ese lugar se encontraba el maestro Mario Zamora, líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y miembro destacado del Movimiento Social de Guerrero a favor de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. En el ataque utilizaron granadas y armas de alto poder con la intención expresa de asesinar a todos los policías que se encontraban de guardia. A pesar de la irrupción sorpresiva, los policías de la UPOEC repelieron la agresión y quedando como saldo 4 policías muertos y una persona del bando contrario. No se sabe con exactitud cuántas personas quedaron heridas. Por parte de la UPOEC reportaron a 2 de sus compañeros. La información que se tiene es del mismo grupo agresor. Al emprender la huida se encontró con la policía del estado en la comunidad de Acahuitzotla, donde se suscitó un enfrentamiento, perdiendo la vida 2 personas del grupo armado. Fue un operativo que les permitió desplazarse sin ningún problema por una de las vías más transitadas del estado.
En este recuento que presenta el Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinolan, allá en Guerrero, terminan con el caso de la protesta del viernes 28 de enero, cuando estudiantes y madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa pretendían manifestarse pacíficamente cuando fueron cercados e impedidos de llevar a cabo la protesta por más de 800 policías federales y estatales que llegaron a la caseta de Palo Blanco, donde se pretendían manifestarse. Solamente este recuento de en un mes estos hechos represivos que hablan de operativos de represión, de incluso de comisión de graves delitos como desaparición forzada, ataques masivos incluso con camiones blindados y asesinatos. Y por lo que dice el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, ante los hechos de violencia que han causado pérdidas de vidas humanas, se ha constatado la inacción de las fuerzas del orden para actuar con presteza y replegar a los grupos armados que se desplazan libremente, como es el caso de los camiones blindados. Esta descomposición del orden público deja entrever que el nuevo gobierno, los mandos no están a la altura de las circunstancias, y terminan diciendo que es preocupante que se quiera festinar los 100 días de gobierno del gobierno estatal que encabeza la gobernadora de Morena con una postura triunfalista, cuando la realidad guerrerense registra cotidianamente tragedias que están demostrando la ausencia de las autoridades y la inexistencia de un Estado de Derecho. Es muy preocupante porque es, digamos, un retrato, un mosaico muy completo de la situación de guerra que se vive en todo el país, concentrada en un solo Estado. Y bueno, ya antes de irnos al corte, hay más casos semejantes denunciados por distintas organizaciones, entre otros en el ejido de Tila. También se denuncia el asesinato de un ejidatario de ese ejido allá en Chiapas, en Tila, por parte de grupos vinculados con grupos paramilitares, como es el caso de este grupo que se denuncia que está atacando allá en el grupo paramilitar de Paz y Justicia, que ataca este ejido de Tila.
También ya la dejamos en redes sociales, Rubén, un comunicado que emitió ayer el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y esto es a propósito de la comunidad de Aldama allá en Chiapas. Tienen registrados 230 ataques que ha recibido la comunidad de Aldama tan solo en lo que fue el mes de enero del 2020.
Terrible esta situación. Nos vamos a un corte y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, SILAS. Le agradecemos que nos tome esta llamada para hablar de temas muy, muy relevantes que tienen que ver con el tema de democracia sindical, de vida sindical. Doctor Héctor de la Cueva, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes.
Gracias por aceptar conversar con nosotros, como en otras ocasiones. Bueno, queremos establecer contacto con Héctor de la Cueva para hablar en particular de un asunto bastante importante en la vida sindical del país, y es que se llevó a cabo la elección del nuevo sindicato de la planta de General Motors en Silao, acá en Guanajuato, y esto pues tiene una relevancia porque ganó el sindicato independiente. Doctor Héctor de la Cueva, ¿nos puedes hacer un resumen de por qué es importante esta votación que se celebró en esta planta industrial de General Motors allá en Silao?
Bueno, todo el mundo coincide que fue una votación histórica porque ahí ya estaban en juego muchas de las temas que están implicados en la reforma laboral y también en lo que establece el capítulo laboral del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. El acontecimiento es importante por sí mismo, dado la importancia de General Motors, de esta planta, que involucra casi 7,000 trabajadores, pero pues tiene muchas implicaciones desde que en agosto del año pasado se ganó en la consulta de legitimación de contrato, ganó el no, el rechazo al contrato de la CTM, y posteriormente pues se creó el sindicato independiente por parte de los propios trabajadores, el CINTIA. Uh-huh. Y el mismo que pidió su constancia de representatividad para poder negociar un nuevo contrato, pero le pusieron enfrente a tres sindicatos charros, tres sindicatos de protección patronal, a los que les aceptó la solicitud también, tuvo que llevarse a la votación, que ocurrió el 1 y 2 de febrero, para ver cuál sindicato representaba la mayoría y tenía el derecho de negociar un nuevo contrato colectivo. Bueno, esas votaciones ocurrieron nuevamente como en la anterior de agosto, sumamente vigiladas por parte del INE, por parte de la CNDH. Ahora no estuvo la OIT porque se le invitó con muy poco tiempo de anticipación por parte de la autoridad laboral, pero pues hubo mucha vigilancia de México y fuera de México, y a pesar de que los sindicatos de la CTM hicieron todo tipo de trampas como las que suelen hacer, de compra de votos, votos por duplicado, y en fin, todo lo que pudieron, perdieron de una manera espectacular, porque el sindicato independiente arrasó en la votación, obteniendo el 76.5% de los votos, con todo y las trampas de la CTM, y pues digamos que los barrió. Entonces, es un triunfo contundente de un sindicato independiente que gana el derecho a la representación de la mayoría de los trabajadores y, por lo tanto, a negociar un nuevo contrato colectivo.
Las consecuencias son muy importantes, doctor Héctor de la Cueva, porque nos podemos imaginar que con una representación auténtica van a negociar un contrato colectivo de trabajo en condiciones mucho más favorables para los trabajadores en términos de salarios, de prestaciones y de vida sindical independiente, ¿no?, y democrática.
Así es, porque bueno, además el de MCLAO era uno de los peores contratos en la industria automotriz, las condiciones laborales son pésimas, y por lo tanto, pues hay que superar todo lo que está ahí en beneficio del trabajador, y es a lo que se dispone ahora el CINTIA, a negociar un nuevo contrato colectivo, pues vaya, no quizás no de manera inmediata, pero que sí definitivamente vaya superando y mejorando las condiciones laborales y de vida de los trabajadores de allá.
Y hay otros ejemplos, bueno, este ejercicio ya de democracia sindical, de participación distinta como solían imponerse los sindicatos oficialistas, charros o blancos, hay otros ejemplos que hay intentos de aplicarse en otros sindicatos este ejercicio de democracia directa.
Pues esperamos que cunda el ejemplo de los trabajadores de General Motors en los más de 3,000 consultas de legitimación de contrato que van ahorita. Son menos de 20 los que han dicho no, lo cual refleja que los charros, los sindicatos de protección patronal, pues siguen simulando consultas. Esto pone un interrogante en el proceso de legitimación. ¿verdad? Pero lo que muestra General Motors es que no bastan buenas leyes, sino que es indispensable que haya trabajadores informados y organizados,
así es,
para que ocurra lo que hoy ocurrió en la General Motors de Silao. Entonces, sí se puede replicar siempre y cuando se pueda contar, garantizar que hay trabajadores informados y organizados. De otra manera, la ley es letra muerta. Uh-huh. Y se puede caer en las simulaciones, como también ocurrió en el sindicato petrolero ahora. Uh-huh.
Justo eso le quería preguntar, don Héctor de la Cueva. Le saluda a Jesús Estrada. En la misma semana, lamentablemente, vimos que se mantiene la continuidad del grupo de Romero de Shams allá en el sindicato petrolero, pero en contraste, la victoria del sindicato independiente acá en General Motors. ¿Dónde está la clave de por qué esa diferencia? ¿Qué cree usted que pasó allá con los compañeros petroleros?
Pues lo que sucede es que, por un lado, la autoridad no garantizó las condiciones adecuadas para verdaderamente democratizar y limpiar ese sindicato. En realidad hay muchas ilegalidades que venían desde antes, que fueron solapadas o toleradas, y todo se redujo a un show, a una pasarela de candidatos a la Secretaría General, como si eso bastara para desmantelar toda la estructura mafiosa que durante tantos años pues ha venido dominando en el sindicato petrolero. El voto libre no es lo mismo que el voto secreto. Pudieron haber garantizado voto secreto, pero previamente no se garantizaron las condiciones para que los trabajadores votaran libremente, sin el control, el chantaje, el soborno que usan las estructuras mafiosas. Y al mismo tiempo, pues no hay un movimiento organizado, una oposición organizada en ese sindicato que tuviera el peso suficiente para de llevar una ruta distinta a la que terminó siendo pues una simulación y una continuidad del viejo aparato corporativo. La diferencia precisamente es que en General Motors sí hubo un proceso de concientización y de organización de los trabajadores previo a todo este proceso de legitimación y de votación, que permitió precisamente echar en su totalidad a los charros y construir pues lo que es un nuevo sindicato completamente nuevo, democrático legítimo. Es creo que es claramente una diferencia entre que haya trabajadores organizados y en un sindicato donde simplemente se aplica una ley que hecha de esa manera pues es algo un poco artificial.
Doctor de la Cueva, justo al mencionar la pasarela, hay un papel importante del gobierno federal, de las autoridades laborales, en tratar de aplicar las leyes. Sin embargo, pareciera que se constituyó en el caso de la votación al interior del sindicato de los petroleros en una legitimación del grupo que gana, y es el mismo grupo de Carlos Romero de Shams con quien fuera su tesorero, Ricardo Aldana, que triunfa. Pero Ricardo Aldana creo que no es ni siquiera trabajador directo de Petróleos Mexicanos. ¿No debería de haberse impedido la participación de este personaje como buscando a la Secretaría General del sindicato?
Así es, pues es que presumieron mucho de la democratización, pero lo único que se hizo fue legitimar la continuidad, y en realidad la autoridad no garantizó las condiciones justas, adecuadas, equitativas y transparentes en el proceso, incluyendo el que se puedan registrar los candidatos que verdaderamente cumplieran pues las reglas, y permitiendo que haya gente como Aldana, que efectivamente ni siquiera debió haber podido competir, ¿no? Y eso pues es responsabilidad de la autoridad, pues ser mucho más estricto, ir mucho más a fondo en la reforma laboral que defienden, porque le están aplicando a medias o le están permitiendo que sea usada para legitimar lo que no debía ser legitimado.
Don Héctor de la Cueva, una duda. Aquí pues en Jalisco también tenemos una planta automotriz, Honda de México, que tiene también un grupo de trabajadores años tratando de impulsar un movimiento sindical independiente, pero no han podido, han sufrido mucha represión. Y tenemos también mucha industria manufacturera electrónica en nuestra entidad. ¿Qué consejos, digamos, viendo toda esta experiencia, qué recomendaciones o consejos le podría dar a los compañeros que quieran iniciar un sindicato independiente? Acá la mayoría pues están dominados por CTM o la CROC prácticamente en el sector industrial.
O patronales.
Patronales, claro, también.
Bueno, primero, pues, estar bien informados, porque, por ejemplo, en la lucha pasada en el Honda, pues no había todavía la reforma laboral que creara otras condiciones, y desafortunadamente prevalecieron viejas prácticas, represión por parte de la empresa, viejas prácticas que impidieron que en un recuento pues hubiera voto libre. Hoy hay nuevas condiciones y creo que lo primero es que hay que conocer las nuevas reglas, las nuevas herramientas que están al alcance de los trabajadores. Y segundo, no hay nada que no que pueda ahorrar el hecho de organizar, ¿verdad? Y hay varias vías que permiten o que permitirían pues tener organizaciones auténticas, poder democratizar en las diferentes empresas, liberarse de las mafias etemistas. Y pueden ser por la vía de las elecciones de los dirigentes, que van a ser de otra manera, la búsqueda de titularidad del contrato o la de la legitimación de los contratos, como ocurrió en General Motors y Lao. Hay diferentes vías, pero en cada una de ellas se requiere pues grupos organizados de trabajadores que hagan valer los derechos. Los derechos ahí están, hay que conocerlos y hay que hacerlos valer con la fuerza de trabajadores organizados. No hay nada que pueda ahorrar eso, pero hoy hay más condiciones nacionales e internacionales para que se respeten las garantías y los derechos para los trabajadores, y hay que aprovecharlo. Entonces, es un mensaje, yo creo, para trabajadores de cualquier empresa, incluso que hayan, digamos, intentado en el pasado y no lo hayan conseguido, pero que hoy pues pueden volver a intentar mover a las gentes corruptas y hacer valer sus propias organizaciones.
Justo ahora que describe que hay condiciones tanto nacionales como internacionales, ¿qué tanto pesa en este cambio de en la reforma laboral las posibilidades de aplicar otro tipo de sindicalismo, justo la presión desde Estados Unidos, eventualmente Canadá, para o en el contexto de la firma del tratado del T-MEC?
Pues sí, es una presión importante porque el capítulo laboral del T-MEC, por muchas razones y también por la presión de sindicatos de aquellos países, es un capítulo bastante progresista, que plantea bastantes derechos y garantías prácticos para el ejercicio de la libertad sindical y también la vigilancia y monitoreo a nivel regional. Y eso sí incluye, porque obliga a la autoridad laboral a respetar sus propias reglas, a llevar a cabo la reforma laboral realmente a sus últimas consecuencias. Entonces, sí juega sí, en el escenario nacional esa presión o esos mecanismos derivados del T-MEC, ¿no? Entonces, y es algo, entre otras cosas, es algo que también está a favor de los trabajadores hoy.
Bien, doctor Héctor de la Cuadra, pero entonces sin duda muy relevante esta elección en el sindicato de la planta de General Motors en Silao, ¿no? Es un hecho que probablemente pueda abrir un nuevo capítulo en el sindicalismo mexicano.
Así es, definitivamente creo que esperemos que se aprenda. Hay muchas lecciones, hay mucho que sacar de esta experiencia, no solo para los trabajadores directamente, incluso para mejorar las leyes y los protocolos derivados de la reforma laboral, porque hay mucho que hacer, muchas lagunas que llenar, muchas contradicciones que hay que eliminar, y todo eso pues creo que está derivado de esta experiencia de lucha en la General Motors de Silao.
Así es. Muchísimas gracias, doctor Héctor de la Cueva.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Buena tarde. Y de hecho, bueno, arrasó, solo para comentar las cifras rápidamente, La votación por el sindicato independiente obtuvo casi el 76% de los votos. En total, 6.232 trabajadores de General Motors tenían derecho a participar en esta elección. Participaron o hubo 5.389 votos válidos. 4.192 fueron para la opción que representa este Sindicato Independiente Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Industria Automotriz. Así que pues un gran, gran triunfo a pesar de todas las trabas y las adversidades, que de hecho siguen recibiendo críticas el grupo de los sindicatos independientes. Me parece que obviamente fomentadas desde el lado oficialista, de lo que tienen años diciendo los sindicatos charros o vendidos acá al gobierno o al patrón, que hay intereses extranjeros que quieren afectar a los mexicanos, y entonces los acusan supuestamente de tener, digamos, apoyo o de estar recibiendo órdenes desde sindicatos independientes de Estados Unidos, que no es el caso.
Arrasó el sindicato independiente, como ya decías, Jesús, en las cifras, 76.5% sacaron de votos, y esto tiene consecuencias muy, muy importantes. Es clave, ya lo hemos comentado muchísimas veces a lo largo de estos años aquí en Cosa Pública 2.0, pero tener un sindicalismo independiente puede ser la diferencia entre tener incluso un modelo de bienestar mucho más avanzado, más favorable a la clase trabajadora. De hecho, muchas veces se piensa que los países más desarrollados en el sistema capitalista mundial lo son porque por su cultura política eventualmente, o porque tienen más ingenio, perdón, mayor tecnología, pero una parte importante se debe a la organización justamente de la clase trabajadora, que logra en las condiciones del antagonismo social arrancar mejores prestaciones, más tajada de la riqueza socialmente producida, tanto al Estado como a los capitalistas. Y esto es clave, se puede dar un ejemplo muy concreto cuando se vea que, por ejemplo, los trabajadores de General Motors allá en Silao van a tener mejores salarios, mejores prestaciones laborales, eventualmente préstamos, apoyo para los hijos, becas, eventualmente incluso apoyo para tener vivienda propia a partir de las propias negociaciones que le arranquen a la propia empresa, y eso va a ser un contraste con los otros trabajadores de las otras plantas.
Ojalá que también esto lo podamos ver eventualmente acá en Jalisco, Rubén, que podamos pensar en escuchar o hablar con compañeras obreras de la industria electrónica o manufacturera automotriz de Jalisco, que puedan también algún día pues contar con sindicatos auténticos, independientes, y no que se repita la historia durante tantas décadas que escuchamos en este espacio, Rubén, de las trabajadoras quejándose de falta de representación sindical, que no reciben ningún tipo de apoyo, ni siquiera saben quiénes son los titulares que de sus sindicatos, los desconocen, pero están sufriendo acosos sexuales, acosos laborales, bajos salarios, hostigamientos, sin ningún tipo de protección.
Y la enorme diferencia entre tener una representación laboral auténtica, es decir, que conozcas que el tipo que es el secretario general o que forma parte de la directiva sindical fue tu compañero de trabajo, eso es muy distinto a tener cabrones como corruptos, como Romero de Cham, que no trabajan, como Ricardo Aldana, o muchísimos dirigentes sindicales que ya lo son solamente de nombre, no son trabajadores sindicales, en realidad son empleados de los patrones o del gobierno. La distinción en las negociaciones es muy clara. Quien sea un trabajador auténtico sabe de las penurias que tienen sus compañeros y va a negociar condiciones de trabajo totalmente distintas a las de un tipo que incluso muchas de las negociaciones de contractuales que se han resuelto a lo largo de la vida sindical mexicana corrupta es que prácticamente les daban millones de pesos al dirigente sindical, les daban 2-3 millones de pesos por el contrato colectivo, por aceptar justamente las condiciones que quería la empresa, para evitar repartirles al resto de los trabajadores mejoras salariales o de prestaciones laborales. Y bueno, todo esto se puede acabar justamente si se empieza a proliferar ejemplos de esta democracia sindical que ahora se pueden lograr en este marco. Pero ya lo decía Héctor de la Cueva, la clave está en que haya grupos de trabajadores conscientes y de manera organizada que impulsen esas demandas y estas vías de democracia sindical. De otra manera, pues no se va a lograr. Pues ya nos vamos, solamente los datos de la pandemia, el reporte que presenta cotidianamente el doctor Víctor González Romero, el resumen de los datos oficiales. El día de ayer se reportaron 5.908 casos de contagios de COVID, casi los 6.000. Probablemente hoy se pueda reportar una cifra más cercana a los 6.000. Hubo 46 fallecimientos y quizás la buena noticia es que bajaron un poco las hospitalizaciones. Están en 985 y un día previo estaban en 1.003. Un poco menos de hospitalizados, pero los casos de contagio siguen totalmente al alza todavía.
A escala nacional, el día de ayer, 41.115 contagios nuevos. Y pues se mantiene un ritmo a escala nacional de disminución de lo que es la curva epidémica, que son buenas noticias, ha disminuido 26% en los últimos días.
Y bueno, y ya el total de casos que se presentaron en el mes de enero rebasó, pero con mucho, cualquier otro mes de pandemia. Hubo 85.236 casos. Otros meses, cuando se habían presentado algunas olas, se superaban los 50.000 casos. Ahora crecieron hasta 85.236 solamente en el mes de enero. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por sintonizarnos, acompañarnos en esta semana en la que empezamos el segundo mes del año. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Que tenga buen fin de semana. Lo invitamos a seguirnos cuidando y el lunes lo invitamos a que nos acompañe en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.